fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Minutos del mediodía. Bueno, estamos acostumbrados últimamente a hablar de la pandemia, de las vacunas, los contagios, los fallecimientos. El coronavirus acapara titulares desde hace 2 años, pero hay enfermedades que son igual de graves o incluso más, y que son más silenciosas. Hoy vamos a hablar de las bacterias, y es que cada año mueren más de 1 millón de personas en el mundo por infecciones resistentes a antibióticos. Detrás de ellas están las superbacterias. Estas pueden convertirse en una de las principales causas de muerte en el año 2050, según la OMS, por delante incluso del cáncer. Por eso hoy queremos poner el foco en esta cuestión. Azucena Mora es profesora del Departamento de Microbiología de la Universidad de Santiago de Compostela e investigadora del laboratorio de referencia de E. coli, responsable de los estudios de resistencia a antibióticos. Azucena, muy buenas.
Muy buenos días.
Bueno, qué gusto gracias charlar con una mujer que es un referente en la investigación. Muchísimas gracias por atendernos, Azucena.
Gracias a vosotros por haceros eco de esta problemática.
Pues sí, además, fíjate, investigando la microbiología, que es algo que se nos escapa a la mayoría de los mortales, aunque si hablamos de bacterias, eso ya nos resulta más familiar, Azucena.
Pues quizás tengamos más conocimiento de bacterias que virus, aunque desafortunadamente, como bien habéis dicho en la introducción, pues ahora ya estamos más habituados a hablar de virus, a hablar de vacunas y hablar, bueno, pues en este caso también de infecciones bacterianas, ¿no? Que efectivamente tenemos ahí un problema, una pandemia silenciosa que ya estaba antes que el COVID y que bueno, desafortunadamente llegó para quedarse con nosotros, ¿no? Y estamos en la lucha para poder poner remedio entre todos.
Bueno, antes de meternos en el problemón de las superbacterias, a ver, Azucena, podemos decir que hay bacterias buenas y malas. Y las malas son muy malas porque son causantes de multitud de enfermedades, ¿no? Estoy viendo desde la difteria, pasando por la gastritis, la neumonía, el tétanos, pero que hay un montón.
Pues sí, pero bueno, como bien dices, afortunadamente tenemos las bacterias buenas, afortunadamente la mayor parte de ellas son beneficiosas, forman parte de la microbiota, ¿no? De hecho, como les digo yo a mis estudiantes, nosotros somos casi los transportadores, somos más bacterias que células humanas, y de hecho eso, la microbiota es la comunidad de microorganismos buenos que viven en nuestro cuerpo y que nos permiten disfrutar de salud. O sea que, bueno, tampoco hay que ponerlo todo en su justa medida. Pero sí, efectivamente, tenemos una serie de enfermedades infecciosas por patógenos y además tenemos esas conocidas coloquialmente como superbacterias, ¿no? Que son esas bacterias multiresistentes e incluso resistentes a todas las moléculas de antimicrobianos que utilizamos en la clínica.
Bueno, y
ese es el problema.
Y tu trabajo está enfocado en encontrar terapias alternativas contra este tipo de infecciones, ¿no? Para restringir el uso de antibióticos con ciertas terapias.
Pues trabajo en el marco de la seguridad alimentaria, en la filosofía de la granja a la mesa, en la Facultad de Veterinaria del Campus Terra, de la Universidad de Santiago de Compostela, como hemos dicho. Y entonces, pues sí, lo que concretamente estudio es cómo fluyen, por así decirlo, las bacterias desde los animales, a través de sus alimentos, hasta el consumidor, y qué compartimos, ¿no? Todos estos agentes protagonistas. Y estudiamos los clones que compartimos, estudiamos sus resistencias y sí, buscamos fórmulas alternativas a los antimicrobianos, como pueden ser las vacunas.
Esta clase de bacterias, decimos, son resistentes a la mayoría de los antibióticos y otros medicamentos que se utilizan para tratar las infecciones que causan. ¿Habéis tenido algún caso reciente, Azucena?
Yo trabajo, sí, bueno, puedo hablar de un trabajo que publicamos en medio de la pandemia y fue provocado, bueno, en mi grupo, en consorcio con hospitales. Tenemos la fortuna, ¿no?, de que trabajamos en ese ámbito de una salud única. Soy veterinaria de formación y parte de mi equipo también lo es, pero además tenemos otros compañeros con otras formación, que es muy importante la multidisciplinaridad. Y trabajamos con hospitales. Y concretamente trabajamos en una infección muy fastidiosa, que seguro que oyentes la padecen, que son las infecciones de tracto urinario, por poner un ejemplo, ¿no? Y ahí sí que encontramos, y bueno, hay muchos ejemplos de bacterias súper resistentes, como puede ser un Escherichia coli, ¿no?, causante de más del 90% de las infecciones de tracto urinario, que ya no responde a ninguno de los tratamientos terapéuticos, bueno, antibióticos disponibles. Y bueno, en el caso que iba a decir concretamente, que en plena pandemia pues ocurrió que sí, bueno, pues un caso de, sabemos que hubo muchas infecciones bacterianas secundarias en las UCIs, y sí describimos un brote por una Klebsiella pneumonía resistente a carbapenémicos. Y bueno, esto es un ejemplo de lo que han visto en los hospitales otros compañeros que estudian en el mismo campo que yo.
Bueno, y gracias a una de estas terapias alternativas, estos casos, en este caso, pues los pacientes se pueden curar y pueden salvar la vida, ¿no?
Pues sí, bueno, vamos a decir que desafortunadamente, quiero decir, todavía no están plenamente disponibles, ¿no?, de forma regular todas las alternativas, que son muchas, pero sí de forma positiva decimos que las tenemos ahí, que las estamos investigando, como recientemente les ha oído, pues la terapia fágica, ¿no?, utilizar fagos, esos virus buenos, digamos, que atacan a las bacterias, por ejemplo. Y como digo, nosotros, por ejemplo, estudiamos la alternativa de las vacunas. Pero bueno, sí que quiero decir que las herramientas que ahora mismo tenemos son relativamente, digamos, sencillas, pero que están ahí, que sería pues evitar infectarnos. Si evitamos las infecciones, tanto los hombres como los animales, no tenemos que tratarnos, eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, pues preservar las moléculas antibióticas que todavía nos funcionan y hacer muy buen uso de ellas. Y luego otras medidas que estamos aplicando en medicina humana y veterinaria, que como repito están estrechamente relacionadas, como son las medidas de bioseguridad. Bueno, pues incluido, fijaros, una medida tan sencilla como es lavarse las manos, cortar ese fluir de esas bacterias, ¿no?, que son resistentes, para que no se muevan más, para que de los hospitales no salgan a la comunidad, para que de las granjas no se seleccionen o si aparecen ahí no fluyan hacia los mataderos y de ahí a los puntos de venta. Bueno, pues hay una serie de medidas relativamente, fáciles de aplicar y que se está trabajando con ellas, aparte de las alternativas, como decimos, ¿no?, a los antibióticos y la búsqueda de nuevas moléculas antibióticas. O sea, que tenemos ahí la comunidad científica, estamos en esta lucha, ¿no?, contra el reloj, y con todo un arsenal de herramientas para poder vencer esta pandemia silenciosa.
Claro, hasta el punto de considerarlo una pandemia silenciosa, Azucena.
Sí, porque vamos a ver, es que quizás impacte más decir que al año en España, en concreto, por ejemplo, se producen hasta 4 muertes más por bacterias, por infecciones multiresistentes que las producidas por accidentes de tráfico.
Caramba.
Seguramente esos son ejemplos de lo más impactante. Y sin embargo, eso sí aparece con los medios de comunicación, os hacéis eco, ¿no?, del tema de los accidentes de tráfico, que los vemos con nuestros propios ojos, ¿no? Y sin embargo, no vemos con nuestros propios ojos esas muertes que, bueno, pues fijaros, en el tema del COVID, pues hubo infecciones secundarias bacterianas por estas bacterias tan tan fastidiosas y que fueron la causa, a lo mejor, la causa de varias muertes, ¿no? Y por eso, sí, se llama silenciosa por ese motivo, porque no mete ruido, aunque tiene un gran impacto.
Exactamente, los efectos son muy graves. Bueno, yo he estado mirando y en nuestro día a día, fíjate, Azucena, convivimos con bacterias, pero con una cantidad que ni siquiera imaginamos. ¿Es verdad que convivimos con 200.000 bacterias, hongos, parásitos y ácaros en nuestros hogares? ¿Tantísimas puede haber? ¿Dónde están las más peligrosas y por qué, Azucena?
Bueno, hay microorganismos, más del 90% todavía estamos para descubrirlos. O sea, con eso ya tenemos una idea, ¿no? Pero quiero decir que, a ver, ¿dónde están los más peligrosos? Pues los más peligrosos inevitablemente están en los hospitales, ¿no? Porque es donde inevitablemente hay que utilizar antimicrobianos. De hecho, la medicina moderna no se concibe sin ellos. Y de ahí que estemos luchando para que siga siendo así, para que los tengamos y para que cualquier intervención normal pueda ser posible, ¿no? Incluso pues los trasplantes, pues los tratamientos de cáncer pasan por el uso de antibióticos. Y como digo, claro, los hospitales donde se ejerce la presión para la selección de algo que es natural, es que las bacterias de forma natural, bueno, pues luchan contra, llevan millones de años luchando contra lo que les ataca. Y entonces eso, en los hospitales es donde tanto pacientes como no pacientes están expuestos a que aquellos mismos pues incorporen bacterias resistentes que puedan escaparse hacia la comunidad. Ese es el punto crítico, ¿no? Hospitales.
Yeah.
Y luego ya pues secundariamente pues todos los sitios donde se utilizan antibióticos estamos haciendo esa selección, enseñándoles a las bacterias hacerse resistentes.
Ya, pero incluso en nuestra vida cotidiana, en nuestros hogares, hay bacterias. Azucena, en el baño, en las llaves,
claro,
en el mando de la cocina. Bueno, en la cocina, con el mando de la tele, incluso en la cocina. Imagino que la peor parte se la lleva, no sé, el estropajo, por ejemplo.
Pues sí, a ver, bacterias digo que hay en todos los sitios, ¿no? Y que las bacterias conviven con nosotros y vuelvo a decir que no hay que mirarlas con ojos... digamos que tener miedo a ellas porque forman parte, como vuelvo a repetir, de la microbiota, ¿no? Están en nuestra superficie, en nuestro interior, en todos los sitios, como bien dices, están en casa, en todos los lugares, y vuelvo a decir que, bueno, aplicar medidas de sentido común que todos tenemos a la cabeza, como vuelvo a repetir, una medida tan sencilla como lavarse las manos, que hemos aprendido bien en la pandemia,
sí,
lo que hace es cortar, ¿no?, que bacterias que no tienen que incorporarse a nosotros, pues no lo hagan. Y otras medidas quiero comentar que vamos a ver. Siendo yo veterinaria de formación, ¿no?, y microbióloga, los veterinarios tenemos la labor que vamos antes de llegar al hogar. Nosotros empezamos trabajando o tenemos esa labor de la granja a la mesa, que aseguramos la producción de alimentos seguros, ¿no? Asesoramos explotaciones, tenemos mataderos y los establecimientos de venta, de punto de venta y de consumo. El consumidor tiene la labor de completar esta labor, por ejemplo, no rompiendo la cadena de frío, ¿no?, cuando adquiere los alimentos, practicando la higiene que estamos hablando, cocinando adecuadamente, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer todos en nuestro hogar, ¿no?
Poniendo en práctica lo que tú decías, el sentido común, la mayoría de las cosas, de las veces. Exacto.
Sí, sí.
Bueno, Azucena, tú eres una de las científicas españolas más influyentes, según uno de los rankings científicos más importantes. Yo no sé cómo has recibido esta noticia respecto al reconocimiento a tu labor por parte del ranking de IH.
Bueno, en primer lugar es un honor compartir una lista, digamos, en el caso de científicos y específicamente científicas, ¿no?, de renombre, realmente refleja el trabajo del grupo siempre. Quiero decir, el trabajo y la labor personal, claro. El trabajo del grupo, pues soy investigadora del laboratorio de referencia de Coli, que tiene una trayectoria larga, con lo cual, digamos que refleja que ya tienes una experiencia, que has trabajado mucho, que has estado en un equipo bueno, y concretamente compartir en la lista de científicas, estar ahí con gente de renombre, pues es un honor, así como lo recibo, ¿no?
Bueno, y visualiza la labor de las mujeres investigadoras, que este viernes se ha celebrado el Día de la Mujer y de la Niña en la Ciencia. Hasta hace bien poquito no se veían referentes femeninos. Y, Azucena, ¿tú crees que en vuestro campo sigue habiendo desigualdad?
Pues sí, rotundamente. De hecho, el que tengamos que dedicar un día a la mujer y a la niña en la ciencia, pues así lo corrobora, ¿no? Efectivamente, los jóvenes todavía no tienen suficientes referentes femeninos y como para que se haya normalizado esta situación, pero creo que estamos trabajando en el buen camino. Y quiero decir que no lo digo yo, los datos son objetivos. Si miramos estadísticas de premios prestigiosos como los premios Nobel, pues vemos que en los campos científicos hay una absoluta minoría de un 3% que correspondan o que se hayan concedido a mujeres, ¿no? Y en los puestos de responsabilidad de la carrera científica ocurre igual. Los puestos bases estamos aproximadamente el mismo número de hombres y mujeres, pero en los puestos de líderes, o sea, de liderazgo, pues los hombres claramente están en un 70% y las mujeres no llegan a un 30%. Es más de un 70% y eso. Estábamos hablando con datos objetivos. Y esto ocurre en todas las universidades y organismos prácticamente y organismos públicos de investigación.
Bueno, pues el objetivo del día de ayer era reivindicar esos referentes femeninos en edades más tempranas. Azucena, ¿hacéis alguna actividad, por ejemplo, en la universidad para celebrarlo? ¿Habéis hecho algo?
Sí, muchas actividades, afortunadamente, y quiero hablar específicamente, bueno, solo nombrar, pues en el campus Terra de Lugo, ayer se organizaron distintos talleres, ¿no?, bajo una iniciativa que se llama Sud en Ciencia, y particularmente tuve el honor de asistir a una actividad en el Colegio Público de Paraday, quiero decirlo, porque con honor, hicieron una actividad, la investigadora investigada, y tuve la oportunidad, es muy bonita, y un gran trabajo, felicitar a los profesores. Hablé con las niñas y niños, respondiendo a sus dudas, y nada, comprobé que las cosas están cambiando, y me quedo con el cariño y sabiduría que tienen, como uno de los momentos más dulces de este año, casi iniciado, pero seguro que será un referente mío para a final de año.
Seguro, seguro. Bueno, pues aprovechamos también para ensalzar la figura de la mujer investigadora y desde luego que eres un referente para las futuras generaciones de mujeres que quieren dedicar su futuro a la investigación. Bienvenidas sean, ¿verdad, Azucena?
Pues sí. Hay que seguir peleando en ello y dar las gracias y participar activamente.
Desde luego. Bueno, pues Azucena Mora, gracias por estar con nosotros en fin de semana en COPE.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Muy amable. Buen día. Adiós, adiós.
Hello.